Una producción original de Troop. Las siguientes entrevistas de mujeres trans fueron grabadas dentro del reclusorio preventivo varonil Norte y Oriente.
Queremos que nos escuches, ya que no nos ves, por ser transparentes.
Silva Sánchez Maritza. Me gustó este nombre porque realmente me lo puso una amiga muy apegada a mí. De hecho, esta amiga pues ya falleció. Yo la conocí cuando ella estaba, pues ya realmente ya había empezado su transformación. Yo tenía, recuerdo que unos 14, 15 años cuando yo la conocí. Ella pues me gustaba, la admiraba mucho porque trae el pelo largo, pelo bonito, lacio, me motivaba mucho. Tengo 39 años, soy de Jalcocotán, Nayarit, a una hora de Tepic, Nayarit, y el puerto de San Blas me queda a una hora. Aquí llegué por errores de la vida se puede decir. Realmente la necesidad me trajo aquí. Todos cometemos errores y pues sí, realmente en ese momento no encontraba salida por mi desesperación. Mi mamá, antes de que yo cayera aquí, a los 4 o 5 meses le habían diagnosticado tumor en el cerebro. Traía tumor, empezó con un dolor de cabeza fuerte. De hecho, mi hermana es trans. Yo y mi hermana pues estamos muy apegadas a mi mamá. Fue la que realmente sentía más el apoyo que mis hermanos. Somos 6 hermanos. Yo y mi hermana y 4 hermanos más. Nunca miramos el apoyo de ellos, porque de hecho mi mamá estuvo 1 mes y medio en el hospital y nunca nos apoyaban para poderla cuidar a lo menos medio día o una noche. Teníamos que suplicarle para que realmente, o sea, fueran a verla a lo menos. Y porque, bueno, ponían pretextos de que no, es que realmente tengo trabajo, no, es que tengo familia que mantener. O sea, realmente sí me da coraje con mis hermanos porque no los parió la tierra. Venimos de una madre pues desde que estamos pequeños nos da todos los cuidados, 6 meses, a 1 año, 2 años, hasta que crecemos y podemos depender de uno mismo. Por eso realmente me da coraje con mis hermanos. Mi hermana, la que es trans, tengo el apoyo, a lo menos vino cuando yo estaba en ingreso. Llegué a población y también eso fue como hace, llevo 5 años y medio, eso fue como hace 3 años. Desde que falleció mi mamá, porque yo iba a cumplir 3 años y medio aquí, y mi mamá falleció el 2 de abril, cuando yo iba a cumplir 3 años y medio de sentencia. Me dieron 7 años cerrados por el delito de daños contra la salud. Realmente tenía problemas de dinero, no sabía qué hacer. Mi trabajo pues realmente, o sea, me daba para comer, para sustento, para vestirme. Pero realmente en ese momento sí ocupaba mucho dinero. 15, 20 mil pesos eran más que suficiente para poder pagar las quimioterapias. 1 o 2 quimioterapias se podrían pagar, 6 mil pesos, 7 mil, que costaban caras. El peor error fue ese porque, de hecho, sí me arrepiento porque mi familia me dio la mejor educación. Estudié 2º de prepa gracias a mi familia. Ya no quise estudiar porque de plano yo quería rehacer mi vida, cambiar, salir de ese mundo que realmente me ahogaba. No podía vestirme como yo quería. Quería ser yo misma, ser libre, tratar de volar sola. Y por eso ya no quise estudiar. Mi mamá pues realmente trabajaba para poderme dar la escuela. Batallé mucho para estudiar. Mi mamá lavaba ropa ajena. Eran cubetas llenas grandes. Y eso era diario. Limpiaba casas. Las señoras pues realmente eran muy estrictas. Aguantaba humillaciones. Yo les decía, cuando yo esté grande, yo voy a tratar de darte lo mejor. Y sí, pues de hecho, toda la vida trabajó. Un día fui al río, llevaba dos tinas grandes de ropa. Al momento de bajar las escaleras de piedra, recuerdo que se cayó. Estaba muy alto y se pegó la cabeza. Yo creo que no la llevamos al hospital. Pasó media hora, una hora y volvió en sí, pero no le hicimos análisis. Yo creo que eso le afectó mucho porque ya estaba grande. Le afectó mucho la cabeza.
En ese instante de que yo realmente cometí el error de venir con las maletas, a mí una amiga me dijo, le hace, Mari, tengo trabajo. Le digo, ¿de qué se trata? Vamos a llevar esto a México. Tenía 34 años. Pues se me hizo fácil, dije, de entrada por salida, mi patrona no sabía nada. Soy encargada de bar en la calle y mi patrona no sabía nada, nomás le pedí permiso, le digo, dame vacaciones, yo a la semana regreso, el lunes me presento a trabajar. Y pues sí, soy de las personas de que nunca me ha gustado pedir permiso en el trabajo. Me gusta echarle ganas al trabajo. Entraba a las 9 de la mañana para salir 1 o 2 de la mañana. Era todo el día en el trabajo. Y pues sí, realmente pues le gustaba mucho mi trabajo porque le tenía limpio. Lavaba las mesas, las sillas con cloro, con pino, por si llegaba sanidad y todo eso, pudieran checar. Siempre ella me pedía, Mari, nunca vendas drogas aquí. Nunca las vendí. No me gustaba el olor de la mota, de la marihuana. Y nunca gracias a Dios, gracias a mi madre, nunca he probado las drogas. Aquí, en este lugar, realmente, nada más el cigarro es lo que me hace tranquilizarme, me tranquiliza los nervios. Pero al igual, he tratado de dejarlos. He ido a ejercicio, correr, poder dejar el cigarro. Pero pues sí, de hecho, nunca he probado las drogas. Cuando a mí me detuvieron, yo venía decepcionada. Tenía una pareja, él vivía conmigo, tenía 18 años. Mi pareja tenía 18 años cuando yo me junté con él. Venía decepcionada porque mi pareja me puso el cuerno. Lo peor de todo no fue con mis amigas, sino con una persona de mi propia sangre, mi prima. Con ella me traicionó y pues sí, o sea, yo empezaba a tomar demasiado, me decían, Mari, tu pareja realmente se mira con tu prima. Y yo no lo creía, dije, no, o sea, no lo creo y no, son chismes, rumores. Y ya pues después ya, al mirar que no era una persona ni todas las que me decían, sino que ya mi hermana me dijo, la Cecilia, cuando te vas al trabajo, ella se despierta a las 12, él a las 11 y media, en cuanto te vas, le hace, a la media hora se despierta, le hace. Y pues sí, realmente se ve con tu pareja. Y fue lo que realmente, al principio no me cayó el 20, dije, no, pues, o sea, realmente no lo voy a volver a ver, pase lo que pase, ya estoy aquí, sea lo que sea, sea lo que Dios quiera realmente. No pensé en nada, ni en el trabajo, ni en mi familia. Ya pasar 6 meses, pues sí, realmente lo sentí pesado. ¿Por qué? Porque al momento de llegar a ingreso, no te miento, no tenía apoyo de nadie, me bañaba con un pedacito de jabón. Ese pedacito de jabón me tenía que durar una semana. Ya realmente, pues sí, me llegué a prostituir aquí cuando realmente afuera nunca lo hice. Por 20, 30 pesos realmente trataba de comprar mis cosas. Para mí una teja de jabón era demasiado. No le podía pedir a mi familia, a mi hermana, porque los errores yo los cometí, no ellos. Trataba de salir adelante día a día.
Si tenía solamente un pantalón, trataba de lavarlo, ponerme un trapo como toalla y poder realmente seguir adelante. Pero mi familia nunca, siempre me enseñó mi mamá de que no le tengo que pedir nada a nadie, así me esté muriendo de hambre. Y así lo hacía. Ya al pasar 2 o 3 meses, ya mi hermana me mandó a lo menos 150, 200 para poder comprar lo que necesitaba. En mi estancia me pedían jabón, cloro, escoba, trapeador. Y pues sí, eso me apoyaba, me ayudaba mucho. El bolillo que daban en la comida era muy duro. La comida era muy fea, daban codillo, todo mundo iba al hospital, al centro médico, cuando realmente no atendían muy bien. En el centro médico, si no llevas una cortada grave, si no te cortas una mano, un pie, no te atienden. Y pues sí, o sea, realmente pasas muchas humillaciones aquí, demasiadas. Gracias a Dios y a la vida, a los 3 años y medio yo no pude meter mis papeles. ¿Por qué? Porque se vino lo del COVID, no tenía licenciado. Yo realmente al año que ya cumplí aquí, en el 2018 vino mi licenciado de oficio, Eliseo González, de las oficinas federales. De hecho, yo marqué hace aproximadamente 3 años y medio, cuando iba a cumplir 4 años, y me dijeron que el licenciado ya había fallecido. Apenas no tiene mucho, este año vino mi licenciada federal. Me dijo: Mari, yo voy a llevar tu caso. Se llama Jessica Cuevas. Esa es la licenciada que mi defensora, que me está apoyando, ayudando. Me dijo: Mari, vamos a pagar la multa, le hace, para poder seguir con tu beneficio. Y pues sí, en los papeles realmente, de hecho me pidió la multa, que son casi 6,000 pesos. Mi hermana, mi cuñada, mi papá, pues de hecho cada uno, los tres aportaron un poquito para pagar 5,436 pesos. Con 90 centavos. Y ya a los 4 días que vino la licenciada, me mandaron a hablar a juzgados para notificarme de que la multa ya había prescrito y que la pagué voluntariamente. Y pues de hecho nada más estoy esperando que me manden a hablar a juzgados. Para compurgar me falta exactamente 1 año 7 meses.
¿Cómo empezaste tu transición?
Estaba en la primaria. Me llamaba la atención los niños. En mi casa, pues, en mi familia siempre me juntaba con mis primas. Me gustaba mucho jugar a las obras de teatro, o al papá, a la mamá, pero yo siempre escogía ser la mamá. Decía: no, pues yo soy la mamá, o imitaciones de telenovelas. Me gustaba mucho la de Marimar en ese momento. Me gustaba ser Talía, sacar. Recuerdo que echaba una cadenita en el lodo y pues hacía lo que realmente se hacían en las novelas. Me ponía una toalla en la cabeza y pues salía. Y me realmente, como no tenía micrófono, pues agarraba un desodorante y decía que era mi micrófono y me ponía a bailar. Siempre me ha gustado mucho Gloria Trevi. Hasta el día de hoy en las imitaciones me gusta hacer a Gloria Trevi. Realmente mi motivación ha sido realmente Jenny Rivera, porque por luchona, fuerte, de que no se deja de ningún hombre, a pesar de que realmente se enamoró una y otra vez, y los hombres realmente siempre, mi vida la miro similar a ella, de que, o sea, si un hombre me traiciona, adelante, hay muchos cabrones y así. Realmente debo de tratar de asimilar la situación en el amor.
¿Cuál es tu canción favorita de Jenny Rivera?
La Gran Señora, ahorita que estoy juntada a la gran señora, o sea, mucho me ha costado estar con mi pareja. Es una persona muy celosa, demasiado. Pero tratamos de asimilar la situación y o sea, realmente siempre le he dicho. Un día me dijo mi madre, cuando naciste, naciste sola, no naciste con ningún cabrón. Y pues sí, realmente, o sea, nací sola. Le digo, realmente yo no puedo depender de ti. Por más que me mantengas, por más que me des cualquier cosa, le digo, yo no, a mí no me puedes comprar con obsequios. Yo mientras que esté, tenga manos, tenga pies, puedo trabajar, puedo salir adelante, le digo, con o sin ti.
Y aquí, dentro de la cárcel, ¿cómo funciona cuando tienes una pareja?
Realmente tienes que captar el reglamento de la que te da la persona que lleva más años en la estancia. Si estás tú, está tu pareja. Si no estás tú, no puede estar tu pareja. Más que nada, a lo que lo ven ellas es para realmente no, que no se levanten chismes de que ay, tu pareja está aquí, luego se te insinúa y todo eso. Y pues sí, o sea, realmente se me hace bien. Yo realmente mis cursos, desde que empezó el COVID, ha sido por las mañanas, por lo mismo. O sea, mi pareja trabaja diario, llega cansado a la 1-2 de la tarde, más que suficiente para mí, para estar limpiando, estar lavando la ropa, estar cocinando. Ya nomás lo espero, ya me manda por un refresco, ya nos ponemos a comer. Y ya como le estaba diciendo a la muchacha, o sea, realmente nos ponemos a ver películas juntos. A mí me encantan mucho las películas de terror o las películas románticas. Sí, estoy completamente enamorada de mi pareja, lo amo. Y aquí realmente él me ha enseñado a respetarme, a darme mi lugar como mujer. O sea, realmente siempre mi vida fuera ha sido diferente. Se me hacía como comprar el amor o decir, ese muchacho me gusta, o sea, realmente yo te compro ropa y eso. Así era mi vida antes. Mi pareja, pues sí, o sea, tenía todo, tenía celular. Ocupas tenis, vamos a comprártelos. Ya me llevaba la tarjeta de Coppel, de Electra, y ya le compraba ropa y así. Y pues sí, realmente me ha ayudado a valorarme demasiado. A los 17 años me sentí completamente mujer, porque me fui a Tijuana, duré 10 años viviendo allá, y allá pues cambió mi vida por completo. Allá hice mi transformación, allá dejé que me creciera el pelo, allá empecé mi tratamiento hormonal a los 17 años. Ya cuando regresé a mi casa, completamente diferente. Me decían amigos, compañeros, vecinos, oye, ¿eres tú realmente? O sea, diste buen cambio. ¿Por qué? Porque estabas fea. Le digo, pero soy yo, las sé. Estás imitando tu voz. Le digo, no, es mía, es mi voz.
Mi nueva voz.
Le digo, sí, es mi voz, no estoy imitando nada. Y le hace, no, pues sí, completamente diferente, completamente mujer. Me gusta sentirme libre, sentirme tranquila conmigo misma, no sentirme encerrada como dentro de un closet. Eso es lo que me hace sentirme orgullosa de mí misma.
Muy bien. ¿Y qué es lo más difícil de ser mujer trans?
Lo más difícil, que puedas pasar discriminación, más que nada de la familia primero y ya después de la sociedad. Un día me dijo mi madre, que no te importe lo que digan las personas, que no te importe lo que digan los demás, nadie te mantiene, mientras que nadie te mantenga, o sea, que el mundo ruede. Y de todos los cursos de las licenciadas y licenciados que me han dado aquí, todos los cursos, realmente he aprendido mucho. Y siempre les digo, a mí no me importa si realmente tengo algún defecto, porque todos lo tenemos. Si realmente me digan que estoy cascorba, que no camino bien, es por problemas de que mi hermana, cuando yo tenía un año, de que todavía no podía caminar, ella me paró, me puso de pie. Y pues sí, por eso, de hecho, tengo ese problema. Le digo, pero a mí no me interesa, no me daña. Le digo, porque todos tenemos defectos. Negros, blancos, feos, todos tenemos defectos. Y nadie es realmente así es. El día más feliz. Cuando conocí mi pareja de la calle, mi última pareja. Pues fue maravilloso, yo estaba trabajando, llegó con una trans, me lo presentó como su sobrina. Realmente yo no sabía que tenía algo que ver ella con él. Realmente no le costaba nada decirme es mi pareja o X. Y siempre lo mandaba para a donde yo trabajaba, siempre lo mandaba. Dile a Mari que esto, que necesito esto, que si me lo presta. O sea, no era necesario. O sea, ella trataba, yo lo miraba así de que trataba que esa persona anduviera conmigo. Digo, realmente tú lo orillaste a mí o X. Y ya pues de hecho tuvieron discusiones, no por mi culpa, sino que anteriormente ya tenía problemas. Me dice, Mari, no tengo dónde ir, ya me corrió esta persona. Le digo, pues te brindo mi casa, te puedes ir conmigo y así, le digo, o sea, como amigo si tú quieres. Y ya pues empezó a conquistarme, ya a decirme tantas cosas y realmente pues sí, empecé a andar con él. El día que me he sentido más libre, el día que estuve viviendo muchos años en Tijuana.
¿Qué es donde hiciste tu transición?
De que no le hablaba a mi familia, no sabían dónde estaba. Simplemente me salí de mi casa, me fui a vivir a Tijuana. Allá me puse a trabajar, pagaba renta y pues nadie sabía dónde vivía.
¿Qué consejo le darías a todas las personas que están pensando en iniciar su transición?
Lo que sientan realmente dentro de ustedes, eso debe de ser. Debes salir de sí mismo, decir yo soy, no importa el qué dirán, no importa la gente, la familia realmente tarde que temprano lo va a aceptar, pero hay que ser como somos, ser o no ser, o sea, siempre vamos a ser. Ser mujer realmente, o sea, te da tranquilidad, te sientes... Sientes una paz contigo misma, no sientes que estás encerrada, atada a los demás. Y pues realmente deben ser tú misma siempre. Y pues vivir la vida como es, siempre cuidarte, tener relaciones siempre con preservativos. Y la vida sigue, seguir adelante por siempre. Este es mi consejo.
Si pudieras devolver el tiempo, ¿a qué momento sería y por qué?
En el momento de que tendría a mi madre. Estaba junto a mí y me daba buenos consejos cuando nos sentábamos a comer. Mi madre siempre fue el mejor ángel en mi vida. Mi apoyo, mi entusiasmo para salir adelante. Mi razón de ser, mi mejor amiga. Mi mejor ángel que Dios me ha dado. Okay. Y aún sigue siendo las ganas de salir adelante de aquí.
Muy bien.
Gracias a ella sigo de pie, sigo adelante. Me gustaría regresar ese momento.
¿Las personas que has conocido en la cárcel te han tratado mejor que las de afuera?
He pasado muchas bajas y altas, pero al igual, o sea, no puedo ocasionar algún conflicto, no puedo ponerme con todo el mundo, porque pues realmente, o sea, no hacer caso a las críticas, a los rumores, a simplemente seguir caminando y adelante. Aquí realmente tomé varios cursos como manejo de conflicto, familia y sociedad, a cursos de discriminación, que realmente me han servido demasiado. Al igual, o sea, realmente desde la calle ya los sabía, pero no está por mal ni por bien realmente llevarlos en mente.
En la cárcel encontré el valor a mí misma, el darme a respetar a mí misma, el que por ser trans puedes pensar de que no vales como pareja, como mujer. Aquí realmente aprendí a ser yo misma, a valorarme como persona. Afuera realmente me gustaban las cosas caras. Una bolsa de Lacoste me la compraba, un perfume caro me lo compraba, unas zapatillas caras me la compraba. Aquí realmente enseñé a valorarme como pareja y como persona, y realmente a valorar realmente lo que realmente afuera desechaba, aquí realmente lo necesitaba, como lo que es la plata. Realmente a mí siempre realmente me ha gustado mucho la plata, el dinero. Eso sí, nunca he robado porque recuerdo las palabras de mi madre, de que nunca tienes que robar, simplemente que las cosas te cuesten, que te salga el sudor por la frente. Es bonito, ella me decía, es bonito cuando trabajas y realmente te ganas tu primer sueldo.
Claro.
Y me decía mi papá, porque cuando estaba en la escuela me decía, cuando realmente trabajes vas a saber lo que cuesta una cosa, un objeto. La señorita me pides un libro de 350, la sé, pero tú no sabes realmente si yo los tengo o no. Y pues sí, yo me ponía a llorar porque un libro de química es el que ocupaba. Lo recuerdo perfectamente. Yo varias veces, fueron dos veces cuando, no, una sola vez, a los 16 años yo traté de suicidarme. Me enamoré de mi primo. Pues era mi primo. Mi familia se iba a dar cuenta de que yo era gay. Y pues sí, eso realmente me llegó a la decisión de tomar pastillas, de intoxicarme. Pero pues sí, o sea, realmente no era la solución, porque nada más duré dos meses en el hospital internada, y con suero y sangre. Y de hecho no había casi donadores. Y mi familia, pues mi papá fue el que realmente consiguió la sangre. Así pudiera comprar sangre. No eran tantas esperanzas para comprar la sangre. Y realmente sí, fui a psicología, tuve uno o dos psicólogos durante dos o tres meses. Y eso me ha ayudado mucho.
¿Cuánto tiempo te falta para salir a libertad?
Si todo sale bien y hay demasiada suerte, esperemos. Antes de diciembre de este año.
Uh-huh. ¿Y qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas?
Necesito ver a mi madre. Aunque esté donde esté, necesito llevarle flores, necesito pedirle perdón, necesito hablar con ella. Yo sé que ella, donde quiera que está, me escucha. Necesito ver por mi padre, que realmente ya no camina. Necesito realmente asimilar la situación, mirar por él, ver por él, porque es la única persona que me queda. De hecho, necesito trabajar y darle el apoyo que él merece. Tengo el entusiasmo de cambiarme el nombre, de tener el nombre de Maritza. Durante todos estos años lo he llevado, pero nada más por palabras. En mi rancho de mi comunidad todos me conocen como Maritza. Igual mi mamá me decía Mari, Mari. Y pues sí, tengo la ilusión, la alegría, el entusiasmo de ponerme el nombre de Maritza. Me gustaría decirles a todas las personas que me están escuchando de que se valoren a sí mismo, de que traten de ser, no ser transparentes, ser ustedes mismos. Quizás cuando empezamos, cuando estamos en el closet, sentimos que estamos atados, que no vivemos nuestra vida realmente a como es. Pero es bonito cuando sales del closet. Ser trans es un orgullo. ¿Por qué? Porque realmente vales como persona, vales como mujer. Yo afuera estuve en un grupo que se llama Diversidad Sexual. Ricardo Hernández de Tepic, Nayarit,
fue mi coordinador. Gracias a él, gracias al diputado, en ese momento estaba de diputado a Naranjo, y pues realmente gracias al apoyo de un partido, me hizo ser fuerte, me hizo valorarme como persona y realmente no importar nada, ni obstáculos, ni nada, para ser tú misma.
Maritza salió libre 3 días después de esta grabación. Lamentablemente, no todas corren con la misma suerte. Sigue escuchando Transparentes.
Queremos que nos escuches, ya que no nos ves, porque somos transparentes.
Una producción original de Troop.